El día de hoy vamos a ver el Salmo 146, así es que abre tu Biblia en el Salmo 146. Estamos acercándonos al final, final ya de este libro que parecía que íbamos parecía que no íbamos a terminar, pero ya estamos terminando. Estamos a tres reuniones de terminar el Salmo, todo el libro de los Salmos. Hoy veremos el Salmo 146 y la próxima semana y la siguiente, el resto de estos salmos. Estos cinco últimos salmos son conocidos como los salmos Halel o salmos Aleluya, porque todos comienzan con Aleluya y terminan con Aleluya. Y este primer salmo, el Salmo 146, es una expresión individual de alabanza. Es la decisión personal de alabar a Dios en mi vida mientras viva. El salmista lo dice así: cantaré salmos a mi Dios mientras viva. El último de estos cinco salmos, o sea, el Salmo 150, si quieres checar, termina el verso 6 diciendo: todo lo que respira, alabe a Yah, que es la contracción de Jehová. Aleluya. Así es que comienza de una manera personal este tiempo de este cierre de los salmos de Aleluya. Comienza de una manera personal, continúa con una manera global, porque hay en el Salmo 148 dice que alabemos a Dios con toda la creación, pero luego termina de una manera universal: todo lo que respira, alabe al Señor. Warren Grisby dice de estos cinco salmos que son como un curso corto en adoración. Es que si alguna vez has querido saber qué es adorar a Dios, por qué adorar a Dios, estos últimos salmos nos van a enseñar estas cosas. Aquí, al final del libro de los salmos, ya no hay persecución, ya no hay sufrimiento, ya no hay oraciones clamando por ayuda. Esos términos se acabaron ya. Ahora acaba este libro con alabanza. Mira lo que dice el Salmo 146 en estos 10 versículos. Dice así: Aleluya, alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sion, de generación en generación. Aleluya. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Señor Jesús, gracias por este salmo. Gracias por este final del libro de los salmos. Queremos aprender a alabarte. Queremos comprender qué significa alabarte. Y sobre todo, Señor, que nos sigas dando, Señor, como ya lo has hecho, razones para adorarte, razones para alabarte. Señor, queremos conocerte este día. Revélate a nuestras vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Lo primero que vemos en este salmo, los primeros dos versículos, está tomando esta decisión: cantaré salmos. Es que esta primera parte le he llamado así: si estás vivo, canta a Dios. ¿Por qué? Porque lo dice ahí: mientras viva, voy a cantar. Y mientras viva, necesitamos alabarle. Mientras vivimos, necesitamos alabarle. Ahora, el salmo comienza con aleluya. Ahí en tu Biblia aparece, quizás en letras más pequeñas, en la parte de arriba, aleluya. Algunos tienen un título, pero ese título se lo pusieron la versión de la Biblia que tienes en tus manos. Pero el aleluya está en el texto bíblico. Y aleluya es la conjunción de dos palabras, halel y ya. Ya, la contracción de Jehová. Básicamente significa alabado sea el Señor. Es que si en alguna vez has visto en alguna película, ¿no?, que gritan aleluya, prácticamente lo que están diciendo es alabado sea el Señor. Ahora me dice ahí: alaba, oh alma mía, a Jehová. Alaba, oh alma mía. O sea, el salmista le está diciendo a su propia alma: alma mía, alaba a Dios. Pareciera que le recuerda a su alma: alaba a Dios. ¿Qué significa alabar? Alabar significa elogiar o hacer elogios. Eso es lo que significa. Nos recuerda el Salmo 103, en el versículo 1. Me dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. En la palabra alma significa, es la palabra nefesh en el hebreo, nefesh, que significa criatura que respira. En la NTV lo traduce así, todo lo que soy, alabe al Señor. Eso es lo que está diciendo, que todo lo que soy, le alabe. Mientras esté vivo, le alabo. En el Nuevo Testamento, Pablo comienza a predicar el evangelio en un lugar muy especial en Atenas, en el Areópago. Estaba ahí y algunos escuchaban a él disertar y le dijeron, pues ven al Areópago y ven al teatro. Era una especie de teatro, un lugar donde había discursos. Y cuando está ahí, él comienza a decir estas cosas. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. En el versículo 25 de Hechos 17 dice, él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Alma significa eso, criatura que respira. ¿Sabes? Él nos ha dado vida. Él nos ha dado aliento. Es como si el salmista dijera, estoy vivo, soy un ser que respira, que todo lo que soy traiga alabanza a Dios, al Señor, que todo lo que soy. En el verso 2 lo dice así, alabaré al Señor en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. ¿Sabes? Si respiras, si tienes aliento, si tienes vida, si eres un ser, una criatura que respira, alaba a Dios. Cántale. Incluso este mientras viva, en algunas versiones lo traducen con mi último aliento. Hace algunos meses escribí una canción que le puse de título 104, porque está basada en el Salmo 104. Y en el coro final escribí esta última parte. Dice, cantaré mientras esté vivo. Alabaré a mi Dios hasta mi último suspiro. Me mostraste tu amor, ahora ya estoy vivo. ¿Cómo no cantar? ¿Cómo no adorarte, Dios mío? Así cerré el coro final en esta canción. Pero esto es lo que me provoca cuando leo esto. ¿Cómo no cantarle? ¿Cómo no adorar a nuestro Dios? ¿Cómo no hacerlo si Él es el que nos ha dado vida? Si respiramos es por Él una vida de alabanza. ¿Sabes? El vivir alabando a Dios, el decidir cantar al Señor, el decir mientras esté vivo, hasta mi último suspiro te voy a alabar, dice mucho de quién soy. Dice mucho incluso acerca de a quién le pertenezco, de quién soy, en dónde está mi confianza. Alabar a Dios es dejar atrás la idolatría, el estar centrado, el dejar atrás la idolatría, el centrar mi ser, mi vida, mi todo en el Dios vivo que me dio vida. Piensa, si no estoy alabando a Dios mientras estoy vivo y si no estoy alabando a Dios por toda mi vida, ¿qué estaría haciendo? Seguramente estás pensando, quejándome, criticando a los demás, comparándome con otros o incluso si no estoy alabando a Dios, estaría alabándome a mí mismo, trayendo elogio a mí mismo. Pero si le estoy alabando a Él con mi vida y mientras viva, durante mi vida y hasta el final, estoy diciendo, tú eres fiel, tú eres Dios, tú eres quien reina. Y todo lo que vivo tiene un plan y un propósito. En medio de nuestra vida suceden cosas inesperadas, circunstancias. Pero si yo he decidido cantar salmos a mi Dios mientras esté vivo, mi vida se va a convertir en una vida llena de gratitud, centrada en Él, enfocado en Él. ¡Qué bello! ¡Qué manera de comenzar estos últimos 5 salmos que me hablan de adoración! En este pequeño curso de adoración ya me está diciendo mucho el Señor, que mi vida sea una vida de adoración. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no adorar a nuestro Dios? En los siguientes versículos está el segundo punto. Del versículo 3 al versículo 6 le he llamado, si estás vivo, confía en Dios y alábale. ¿No? Entonces, el primer punto es, si estás vivo, confía en Dios, si estás vivo, canta a Dios, alábale. Este segundo punto, si estás vivo, confía en Dios y alábale. Porque en estos siguientes cuatro versículos, lo primero que hace es decirme en quién no debo de confiar. El verso 3 dice, no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre porque no hay en él salvación. Me dice, ¿en príncipes o en hombres? Y bueno, en príncipes me está hablando de gobernantes, de personas en eminencia. Y en hombres, pues está hablando de todos los hombres, incluyéndome a mí. Algunas veces hemos dicho, yo solo confío en lo que veo, ¿no? Y eso, bueno, va a incluir a otras personas. Solo confío en lo que veo. Pero ¿cuántas veces te han decepcionado cuando pones tu confianza en alguien? O mejor decirlo así, ¿cuántas veces te has decepcionado tú mismo cuando confías solamente en ti? En el Salmo 118, verso 8 y 9 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Entonces, en el Salmo que estamos viendo, en el verso 3, lo primero que hace es decirme en quién no debo de confiar y nos da razones para no hacerlo. La razón que me da para no hacerlo es simple, porque en el hombre no hay salvación. Y verso 4 me dice, porque el hombre es mortal. Sale su aliento, vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Es mortal. La semana pasada veíamos el Salmo 144 y nos dimos cuenta que, como un recordatorio del Salmo 8, nos decía el salmista David, ¿quién es el hombre para que pienses en él? Y el hijo del hombre para que lo consideres, para que lo mires, ¿no? Y hablábamos de cómo el hombre es vanidad, es como la sombra que pasa. ¿Quién lo dice también una vez más? Sale su aliento, vuelve a la tierra. Es como la sombra que pasa. Somos polvo, somos frágiles. Ahora, en el Salmo 144 vimos que al darnos cuenta que somos frágiles, nos hace pensar, ¿cómo es que piensas en nosotros si somos tan frágiles? Y si somos polvo, y si somos mortales, ¿nos consideras? Pero si somos polvo y frágiles, ¿cómo podríamos confiar y sobre todo confiar nuestra salvación en hombres o en un hombre o en mí mismo? El contraste llega con la siguiente frase. En el verso 5 y 6 nos dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Entonces, esto es lo que está diciendo. Al decirme no confíes en el hombre, está diciendo no pongas tu esperanza en el hombre. Es bienaventurado aquel cuya esperanza, cuya confianza está puesta en el Señor. Por eso dice no confíes en el hombre. Por más que sea un príncipe, por más que sea un gobernante, por más que sea poderoso, no pongas tu esperanza en él. Pero tampoco pongas tu esperanza en ti, porque somos mortales y frágiles, somos polvo. Mejor es confiar en el Señor. ¿Y quién es el Señor? Nuestro ayudador. La palabra ayudador es la palabra Eser. Yo no sé si te acuerdas de la frase Eben Eser, que me dice, hasta aquí me has ayudado. Eser es ayudador. Y dice, bienaventurado el hombre cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. La palabra esperanza es eso, esperar, esperanza. Me invita a no confiar en polvo, a no confiar en aquel que considera, pero confiar en aquel que considera el polvo, que usó el polvo para crearlo todo. El contraste es evidente. El hombre, no puedes confiar en él porque en él no hay salvación, porque es polvo y es frágil, pero puedes confiar en aquel que es ayudador, aquel que es la esperanza, aquel, dice el verso 6, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿No? Qué increíble. O sea, pienso también en esto. Si me dice que no confíes en el hombre porque es polvo, y si yo mismo soy polvo y soy frágil y no soy digno de confianza, ¿me podría ayudar Dios? ¿Podría ser mi esperanza? ¿Sabes dónde encuentro un detalle que me llama mucho la atención. Dice, cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Me llama mucho la atención que haga, mencione a Jacob. ¿Por qué? Bueno, Jacob es aquel al que Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Pero si te vas a su historia, te das cuenta que Jacob en realidad es un engañador. De hecho, su nombre significa eso, el engañador, el que toma por el calcañar. Engañó a su padre haciéndose pasar por su hermano. Y la verdad es que esa escena en Génesis es muy curiosa porque él era lampiño, su hermano era todo velludo, por eso se llamaba Esaú, porque significa eso, velloso. Y se tuvo que poner pieles de animales para que su papá lo tocara y dijera, ah, mira, es mi hijo Esaú. Era un engañador. O sea, si hay alguien no confiable, era Jacob. Si hay alguien a quien no le dejarías tu dinero o tu familia, tus hijos, es Jacob. Siempre haciendo trampa. Confiaba en Dios, pero luego confiaba en sus planes y en sus trampas, en sus mentiras. Y Dios le ayudó. Y dices, bueno, tengo esperanza. Él puede ayudarme. ¿Sabes? Si estás vivo, confía en Dios y alábale. Porque Él es el Dios de Jacob. Él es el Dios que le ayudó a Jacob. Es el Dios que creó todo. Es aquel, dice el verso 6 también al final, que guarda verdad para siempre. En otra traducción, en la NTV dice, Él cumple todas sus promesas para siempre. Entonces, si estás vivo, canta a Dios, alábale. Si estás vivo, confía en Dios, alábale. Si estás vivo, tercer punto, en el versículo 7 al versículo 9. Si estás vivo, considera a Dios y alábale. Considera su amor. Déjame decirlo así. Considera su amor. Porque esta porción, versículo 7 al 9, creo que encuentra el centro de esta porción en la frase al final del verso 8. Jehová ama a los justos. Esta porción describe lo que hace Dios y el centro está en esto, en el amor de Dios. Y su amor es demostrado en cada cosa que hace. Fíjate lo que dice en el verso 7. Hace justicia a los agraviados. Me encanta esto. Nuestro Dios hace justicia a los agraviados. Da pan a los hambrientos. Me encanta. Libertad a los cautivos. Abre los ojos a los ciegos. Levanta a los caídos. En el verso 9 dice, guarda a los extranjeros y al huérfano y a la viuda sostiene. Y por último, trastorna el camino de los impíos. Esto es lo que Dios hace. Y es la manera en que Dios muestra su amor. Ahora, yo sé, a lo mejor estás viendo este mensaje, dices, da pan al hambriento. Hay mucha gente hambrienta en este mundo. Da vista a los ciegos. Hay mucha gente enferma en este mundo. Da libertad a los cautivos. Hay muchos cautivos que incluso están ahí cautivos injustamente. Yo sé que piensas eso. Y yo sé, el punto anterior dice, no confíes en el hombre, confía en Dios. Pero me encanta que nuestra confianza está en Dios, que usa hombres para hacer estas cosas. Y al primero que usó para hacer estas cosas fue al Dios hombre Jesucristo, nuestro Señor. ¿Sabes? Mientras leía esto, abre los ojos a los ciegos, levanta a los caídos, dice libertad a los cautivos. ¿No te suena? A mí me suena esto. Lucas capítulo 4, verso 16. Lucas 4, verso 16. Me suena esto. Me suena a cuando Jesús estaba en Nazaret. Dice ahí en Lucas 4, verso 16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo. Entró en la sinagoga. Conforme a su costumbre, se levantó a leer. Y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Esto era una costumbre para el Señor, entrar a la sinagoga. Pero ese día le tocó a él leer, a él enseñar, y le pasaron el libro del profeta Isaías, y leyó esta porción, precisamente esta porción. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto está en Isaías 61, verso 1 y 2. Dice que leyó esto Jesús, enrolló el libro y lo dio al ministro y se sentó. No es que se haya bajado de la plataforma para sentarse entre la gente, sino el que enseñaba en esa época se sentaba a enseñar. Entonces Jesús leyó, lo dio al ministro, se sentó, comenzó a explicar el pasaje. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, porque él estaba poniéndole el sentido a todo a lo que acababa de leer. Y en su conclusión dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dice, todos daban buen testimonio, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Saben? No eran solo palabras. Jesús hizo esto. ¿Por qué? Porque en el centro está su amor, porque nos ama. Jesús es la muestra de ese amor. Dios es amor, me dice en Juan, en la primera carta de Juan. Y sin duda, la demostración de ese amor fue a través de nuestro Señor Jesús. Jesús mismo dice, a Dios no le ha visto nadie, pero el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. Eso está en Juan. Y el mismo Juan, y el mismo Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús es la expresión del amor de Dios. En Juan capítulo 3, verso 16, Juan 3, 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 16. Dios ama al mundo. Es una realidad. Dios ama al mundo. Dios ama a todos en este mundo de tal manera que les suple constantemente del sol, del agua, de la lluvia, de aquellas cosas que necesita el hombre para sostenerse, provienen de Dios. El Señor ama, pero su amor por el mundo no se limita solamente a su providencia. Su amor por el mundo se extiende al enviar a su propio Hijo para mostrar ese amor. Romanos 5, 8. Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor enviando a su Hijo, y el Hijo muestra su amor a nosotros, en que siendo pecadores, Él murió por nosotros. Me encanta cómo pasa de amar al mundo a amarnos a nosotros. Pero llega un momento en que Pablo dice estas palabras, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, Gálatas 2:20, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me encanta cómo pasa de amar al mundo, amarnos a nosotros, y Pablo decir, me amó. Su amor afecta nuestras vidas. Su amor afectó el lugar donde Jesús estaba. O sea, la gente que escuchó ahí en Lucas 4 a Jesús decir estas cosas se sorprendió de las palabras de gracia, pero no eran solamente palabras de gracia. Jesús hizo estas cosas. Le dio pan al hambriento. Y me acuerdo cómo en la colina del mar de Galilea, Jesús ve a la multitud y tiene compasión de ellas porque las ve como ovejas que no tienen pastor y sabiendo que tenían hambre, les proveyó. Multiplicando panes y peces, los hizo sentar y les dio de su alimento. Él dio libertad, él abrió los ojos a los ciegos. En una ocasión, en Jerusalén, mismo Jerusalén, Le puso lodo en los ojos a un hombre que estaba ciego y lo mandó al estanque de Siloé para lavarse y recuperó la vista. Dos hombres se acercaron a donde estaba Jesús clamando, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y él les dijo, ¿ustedes creen que puedo hacer esto? Sí. Y les dio la vista. Levantaba a los caídos. Dos momentos me hacen recordar. El momento en que esta mujer con flujo de sangre literalmente tocó el manto de nuestro Señor Jesús y fue sana. Y estando en el piso, Jesús la levantó. Levantó a los caídos, 12 años enferma, perdiendo todo su dinero en tratamientos y doctores. Y Jesús le levantó. Me hace recordar también a la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. y cómo la ponen a los pies de Jesús y todos con rocas en las manos, están listos para apedrearla. Pero Jesús simplemente escribió en tierra, no sabemos qué es lo que escribió, pero todos comenzaron a soltar las rocas y dejarlos cuando Jesús dijo: el que no haya cometido pecado, arroje la primera piedra. Y el único que no había cometido pecado en esa audiencia era Jesús. Él tenía el derecho de lanzar esa piedra, pero no lo hizo. Jesús la volteó a ver y le dijo: ¿dónde están los que te condenan? Nadie te condena, yo tampoco te condeno. Levántate, no peques más. Es Jesús el que levanta a los caídos, el que sostiene a la viuda. Cuando entró a una ciudad llamada Naín, en Lucas capítulo 7, dice que entró a la ciudad de Naín y había una procesión. Llevaban a un joven muerto en la procesión y Jesús se acercó a la procesión tocando al joven. Dice que le dijo: levántate, y se incorporó el que había muerto. Dice que en esta procesión iba la mamá de este chico, que era viuda y que no tenía nadie más. Y Jesús levantó al joven, ¿no?, y lo dio a su madre. Jesús mostró su amor, no solamente con palabras de gracia cuando leyó esos pasajes, sino cuando hizo esas cosas. En Lucas capítulo 7, en el versículo 18, hay algo muy curioso. Juan el Bautista estuvo anunciando la venida del Señor Jesús, pero Juan el Bautista ya estaba en la cárcel en ese momento. Mira lo que dice, verso 18 de Lucas 7. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntar: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora, dice el texto, sanó a muchos de las enfermedades y plagas y de espíritus inmundos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús y les dijo a estos hombres que fueron a preguntarle: ¿eres tú o esperamos a otro? Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Si estás vivo, considera el amor de Dios y alábale, porque es este Dios el que nos ama, que vino a darle vista a los ciegos, a sanar el corazón del quebrantado, a darle libertad a los cautivos. Ese es Jesús. Bienaventurado si confías en él el día de hoy. El que confía en él, en aquel que nos ama y que lo muestra a través de la obra del Señor Jesús, no solamente haciendo estas cosas, sino yendo a la cruz a morir por nosotros. Ahora, hay una pequeña frase en esta porción que dijimos del Salmo 146. Al final del verso 9 dice: y el camino de los impíos trastorna. El camino de los impíos trastorna. Él está sirviendo y sanando y alimentando al hambriento, al agraviado, al cautivo, pero llega a mencionar el impío y dice: el camino de los impíos trastorna. La NTV lo traduce así: pero frustra los planes de los perversos. Literalmente lo que significa es: voltea de cabeza sus planes, voltea de cabeza sus vidas. Déjame considerar dos lados. Por un lado, todos, y lo digo así, todos siendo perversos, impíos, Jesús llegó a nuestra vida, frustró nuestros planes, volteó de cabeza nuestras vidas. Qué bello que fue que trastornara y frustrara nuestros planes. Y lo digo yo de manera personal: gracias, Señor, por frustrar mis planes de vanagloria, mis planes de fama y de dinero. Él me libró de eso. Él trastornó mis caminos. Él volteó todo en mi vida. Por un lado, gracias, Señor, porque trastornaste el camino de este impío para que te conociera. Por otro lado, claro, Jesús es un Dios justo. Y claro que es justo. Y en la cruz del Calvario, Él pagó el precio de nuestros pecados y sufrió el castigo de alguien impío Él, siendo justo, fue a la cruz por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, incluso el camino de los impíos trastorna. El frustrar los planes de los perversos es una muestra de su amor. Es una muestra de su amor en esa cruz. Así me mostró su amor, trastornando mis planes, mis propios planes. Estaba confiando en mí mismo y en mi fama y en mis habilidades y en mis talentos, siendo que soy polvo. Y se mostró a mi vida y mostró su amor y mostró sus hechos para que yo confiara en él. Así es que vamos por esto. Si estás vivo, canta a Dios, alábale. Si estás vivo, confía en Dios, alábale. Si estás vivo, considera su amor y alábale. Y por último, el último versículo de este salmo dice: reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Si estás vivo, 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 que Él sea tu rey, porque Él reinará, dice ahí, para siempre. Déjame terminar con esta frase, en este pasaje, más bien en Filipenses capítulo 2, en los versículos 6 al 11. Mira lo que dice ahí: este es nuestro Dios, que merece toda alabanza. Entonces, no encuentro lo que decía ahí: ¿cómo no cantar al Señor? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no vivir para alabarle? Mira lo que dice en Filipenses 2, verso 6. Dice: Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es Jesús, que se despojó, que se humilló, que tomó forma de hombre y que murió en esa cruz, mostrándonos su amor. Recuerda, amó al mundo, nos ama a nosotros, me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Por amor hizo esto, por amor se humilló, por amor se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero luego me dice esto en el verso 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fue humillado, se humilló, pero Dios le exaltó hasta lo sumo. Mostrándonos su amor, se humilló para reinar para siempre. Le dio un nombre que es sobre todo un nombre. La Biblia me presenta a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa corona de espinas que recibió sobre su cabeza cuando murió en esa cruz no es la única corona que tiene. Él tiene una corona. Es una corona real. Es el Rey de Reyes. Es el Señor de Señores. Si estás vivo, alábale. Si estás vivo, reconócelo. Cántale al Señor, confía en el Señor, considera su amor. Si estás vivo, considéralo tu rey. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Qué bello curso corto de adoración encontramos en estos últimos capítulos del libro de los Salmos. Señor, y así como el salmista tomó una decisión, alabarte con su vida mientras viva, Señor, así nosotros queremos decidir alabarte con nuestra vida mientras vivamos. Señor, estamos vivos y es por ti, y estamos vivos y estamos conscientes de que vivimos. Por eso te cantamos, por eso confiamos en ti, por eso consideramos tu amor, por eso queremos que tú seas nuestro rey desde hoy hasta para siempre. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, y gracias, Señor, porque el día de hoy podemos recordar cuánto tú nos has amado y cómo diste tu vida por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.